Precioso tema, Recuerdos de Ipacaraí, lo está haciendo en esta versión Ainda Dúo. Me lleva a mi infancia cuando escuchaba a mi madre cantarlo y a mi padre. Y a mi padre lo cargábamos mucho porque no entonaba, no entona bien. Pero me lleva allá lejos y hace tiempo. Y uno apela a la memoria, y si apela a la memoria estoy pensando en el cerebro. Hoy es el Día Mundial del Cerebro. Que esa computadora increíble, magnífica que tenemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras, y que por supuesto rige nuestra vida. Y en general no pensamos en el cerebro, los cuidados para el cerebro. Está en línea Cecilia Serrano, es médica, es neuróloga, es doctora en psicología cognitiva con orientación en neurociencia aplicada y responsable del Departamento de Neurología Cognitiva del Hospital César Milstein. ¿Cómo le va, doctora?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches.
Bueno, estamos muy bien. Bueno, pensando en el cerebro, decíamos, en esta computadora que rige la vida de cada uno y cada una de nosotros, y que, bueno, es central, obviamente, el cerebro, ¿no? Que se va además conformando en esos 9 meses de embarazo que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, y que sigue funcionando hasta el último día de nuestras vidas, rigiendo cada cosa que hacemos, ¿no? No pensamos generalmente en el cerebro.
No, es verdad, y aparte es el órgano, uno de los órganos más importantes que tenemos, y hay que cuidarlo. Y como vos decías, ya desde el 2014, la Federación Mundial de Neurología propuso que hoy, 22 de julio, se conmemore el Día Mundial del Cerebro, que es una fecha arbitraria, pero para tomar conciencia sobre el cuidado que debemos tener en este órgano que parece sencillo, pero es extremadamente complejo y es fundamental, sobre todo para prevenir ciertas enfermedades que, como vos lo decías, que a veces tienen que ver con el cuidado desde que uno nace, y algunas que son silenciosas, como pueden llegar a desgastar este órgano tan vital, ¿no? Así que hoy tenemos que tomar conciencia. A veces estas noticias están un poco tapadas, ¿no?, por el COVID, sí, lamentablemente, pero en el mundo hoy se iba a hablar y profundizar sobre el mal de Parkinson, ¿no?, una de esas enfermedades silenciosas que nos afectan el movimiento, y tendríamos que estar hablando en este momento de cómo mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren. Pero les agradezco que nos hayan llamado a los neurólogos para hoy hablar de la importancia de cuidar el cerebro.
Claro, eso, ¿cómo se cuida el cerebro? ¿Qué cosas se pueden prevenir para que el cerebro no se deteriore, para que el cerebro siga funcionando bien? Digo, uno piensa en el cuerpo y piensa de pronto en la musculatura y sabe que teniendo una vida, digamos, no sedentaria, haciendo movimientos, algunos ejercicios, puede llegar mejor con el físico. ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Hay algún tipo de ejercitación que nos ayude a tener un cerebro más vital?
Sí, en realidad el cerebro es como un músculo, ¿no? Cuanto más se lo usa, prácticamente más se activa, más mejora, o sea, es como que las funciones cerebrales y todas nuestras funciones van mejorando. El cerebro se va nutriendo de los estímulos diarios, van a generar eso más conexiones entre neuronas y eso va a mejorar nuestro desempeño físico y cognitivo. Yo te podría resumir como que todo lo que, en tres pilares importantes que podemos mejorarlo el cerebro día a día: en la actividad mental continua, en la actividad física y en la actividad social, ¿sí? Ajá. Estas tres grandes cosas. No hay que, porque a veces uno hace mucha actividad mental pero se olvida de lo físico y lo social, entonces no estamos balanceando bien. Básicamente, claro, tener un buen balance de esos tres pilares, lo físico, lo mental y lo social, deberíamos tener un cerebro saludable, que es difícil, pero es difícil, bueno, uno tiene que lograrlo.
Claro, pensaba además, con el paso del tiempo, uno se va aislando un poquito más, porque de pronto los afectos, los amigos, los parientes van quedando en el camino. Y la gente, y creo que es un gran problema, por ejemplo, de las personas mayores, ¿no es cierto?, el aislamiento, con lo cual habría que fomentar y hacer programas para que nadie se aísle, muy por el contrario, para que vaya construyendo, vuelva a construir vínculos.
Sí, por supuesto. Fuera de lo que es pandemia, es fundamental, porque esto nos tocó, nos afectó en todo el mundo, ¿no? Esto en algún momento va a terminar, ¿no es cierto? Pero fuera de todo esto, que esto es muy particular a la salud mental, la población más relegada a nivel aislamiento, obviamente, que los adultos mayores, ¿no? Y hay que fomentar una red de llegada hacia los adultos mayores para que no estén tan aislados físicamente, tengan más interacción social. La interacción social es fundamental desde que uno básicamente tiene una bisagra que es la jubilación. La jubilación es a veces el retiro jubilatorio en la edad de los 60, 65, que es cuando suele haber el comienzo de ciertos trastornos neurodegenerativos. Es una edad en donde uno tiene que hacer hincapié en continuar alguna actividad o en estos tres pilares, mental, física y social. Y los planes deberían de salud, deberían o de bienestar, deberían estar focalizados hacia esos tres ejes, ¿no? Porque uno ve que se retiran y a veces dejan de hacer las cosas que antes hacían. Esto es fundamental, sobre todo porque hoy uno vive mucho más, la expectativa de vida superó a lo que antes hacía 10, 15, 20 años, sobre todo la de la mujer, ¿no? Va a estar superando, hoy supera los 70 años de la mujer promedio, ¿no? Y tenemos una población que cada vez va a ser más longeva.
Iba a decir que en general conozco muchísimas mujeres, esto deberíamos hacer una estadística, pero me parece que las mujeres, una vez que se jubilan, que los hijos crecieron, de pronto empiezan a desarrollar cosas que habían postergado durante su vida y uno las ve generalmente mucho más activas, más participativas, más de armar programas y salidas y cosas que los hombres. Pero bueno, habría que hacer una estadística, eso es una sensación. Pero bueno, lo social es muy importante.
Es verdad lo que decís. En los talleres, yo trabajo mucho con adultos mayores y trastornos cognitivos en el hospital Nissen, que es un hospital efector del PAMI, y generalmente en nuestros talleres, por más que la población adulta mayor es más presente la mujer, generalmente la mujer es la que concurre al taller. Teniendo el hombre y la mujer los mismos trastornos, la mujer es la que suele engancharse en actividades o preventivas o ya de tratamiento. Eso es cierto. Estadísticamente, generalmente son más mujeres las que tienen este tipo de seguimiento, de adherencia a los tratamientos de talleres. Sí, es cierto.
Sí, bueno, mira, habrá que estudiar en algún momento ese cerebro femenino porque estamos más predispuestas a determinadas cuestiones.
Sí. Cuando quieras hablamos, es muy interesante el cerebro femenino, tiene que ver con nuestro pasado ancestral.
Uy, bueno, no nos va a alcanzar hoy el tiempo, bueno, pero lo vamos a dejar para otra posibilidad, Cecilia.
¿Cómo no?
Te quería preguntar de todas maneras, porque bueno, pensamos en lo social, en las cosas para ejercitar. Sí. ¿Es necesario, lo planteo ahora además en esta situación de teletrabajo, cuando hablo con muchas colegas y muchos colegas me dicen, no puedo más, no me puedo desconectar, no puedo ni descansar, no puedo pensar, tengo esa sensación de cerebro quemado. También para una buena salud mental hay que desconectar de vez en cuando, ¿no?
Sí, por supuesto. Esto a cualquier edad. El cerebro saludable hay que cuidarlo a cualquier edad, desde chico hasta cuando uno es grande. Y es importante tener un tiempo de ocio y un tiempo de descanso. El cerebro saludable, para que tenga un buen cerebro saludable, hay que comer bien, hay que comer buenos nutrientes, dejar de lado un poco la comida chatarra, digamos en este tipo de palabras, controlar todo lo que hace bien el corazón, tener 8 horas de sueño, cortar con el trabajo y tener tiempo de recreación, tener tiempo de ocio, como decíamos, tener tiempo de contacto social. Es importante de empezar a decir que no en este continuum de hoy todo el mundo virtual, porque esto está generando un estrés muy importante en la población ahora en pandemia, ¿no? Entonces, esto sobre todo en la gente laboralmente activa y en las profesiones hoy consideradas esenciales, eso está siendo un problema, ¿no? Lo que vos estás diciendo. No se para, el día empieza y no se sabe cómo termina. Entonces, esto también es malo. Entonces, hay que trabajar lo correcto en el tiempo que corresponde, hay que descansar, hay que parar, ¿sí? Hay que controlar la salud, hay que comer bien adecuadamente, hay que hidratarse bien, hay que hacer ejercicio físico, porque si hablamos de pandemia ahora, de aislamiento físico, la gente está muy sedentaria, ¿sí? Está consumiendo mal, está consumiendo más hidratos de carbono, un poco más de bebidas, y esto estadísticamente es así significativo, más un poco de exceso de alcohol, estamos comiendo más hidratos, la gente no se está controlando mucho a los médicos, por cierto temor, a veces hay consultorios cerrados, entonces hay como que sentarse a pensar qué uno está haciendo. Uno quiere conservar un cerebro saludable, entonces tenemos que comer bien, tenemos que tratar de comer 4 comidas como mínimo, y no cuando puedo, hidratar, tratar de mantener la glucemia, la presión, tratar de controlarla y tomar adecuadamente los remedios, estar físicamente activo, por más que yo no pueda dar una vuelta si soy un adulto mayor, mantenerme físicamente activo a través de las redes sociales, hay programas, o a través de un celular, yo me puedo conectar, hay programas para adultos mayores, para actividad física. Y si no, caminando cerca de, dando, no sé, caminando por la casa o tratando de hacer movimientos apoyado en la pared, movimientos desde una silla. Hay muchas actividades que se pueden hacer, como mínimo 1/2 hora diaria, ¿sí? O 3 veces sí. por semana. No es mucho. Pero esto no hace es... que, no es mucho, pero esto hace de mantener un cerebro saludable, un bienestar, mantener el peso corporal. Tratar de no fumar tanto, que va asociado al estrés, ¿no?
Cecilia, y te pregunto algo. Siempre, en general, se dice, bueno, se sigue aprendiendo hasta el último día de la vida. Eso también es un gran estímulo, ¿no es cierto?, para tener un cerebro, entre comillas, joven, más allá de que el cerebro, bueno, supongo que también debe ir envejeciendo como va envejeciendo el cuerpo. También es una parte que seguramente va envejeciendo, pero la posibilidad de aprender, de estar interesado, de como vos decías, bueno, hay más neuronas que se están conectando, eso ayuda, ¿no?
Sí, antes se pensaba que solamente los jóvenes podían tener esa capacidad de reparar funciones, y ahora se sabe que hasta la 8ª década de la vida el cerebro es capaz de reparar funciones y reconectar nuevas neuronas, con lo cual esto es la base de la estimulación continua a lo largo de la vida. Y de por qué una persona tiene algún daño neuronal por X causa, un ACV, un golpe, un traumatismo, o una enfermedad neurodegenerativa que, de diagnóstico temprano, y la estimulación hace que la patee más hacia adelante, es decir, la tira hacia adelante, porque uno puede de alguna manera tener más ventaja estimulando ese cerebro, teniendo más reserva cognitiva, ¿no? Que le da la resiliencia, que es esa capacidad de adaptarse frente al daño. Entonces, esto uno lo puede hacer hasta la hasta los 80, 80 y pico de años, ¿no? Los últimos estudios fueron de los últimos 10 años aproximadamente, que hace que avale nuestro tratamiento de estimulación cognitiva en adultos mayores y en extremos de la vida.
Claro, por eso, bueno, cuando quienes tenemos personas adultas mayores más que nosotros, o que quien te está hablando, descubre esas, digamos, lo que vos decís, esa resiliencia, no, esa capacidad es admirable, porque te das cuenta que una madre de pronto 86 años puede ser tan joven como vos y podés compartir con ella, es increíble, es maravilloso, sí. ¿No? O un padre de 90.
Esa resiliencia tiene que ver con poder haber aprendido experiencias negativas y poder haber reforzado en lo positivo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la personalidad, pero con haber sabido utilizar y aprender del error. Eso no muchas personas lo tienen. Sí. Hay gente más resiliente que otra. Es admirable, ¿no?
Es admirable, por cierto que es admirable. Bueno, lo último, porque me quedan unos minutos. Así que las mujeres, sí, me quedó eso picando. Así que las mujeres, por alguna cuestión que vos decís es ancestral, estamos mejor preparadas, predispuestas para resistir en última instancia.
Y bueno, así dicen cuando uno compara el cerebro femenino y el cerebro masculino, hay ciertas características que nos distinguen, ¿no? De ambos, ni ser ni mejor ni peor, pero son diferentes, ¿no? Tienen características, integramos la información de una forma diferente, procesamos de una forma diferente, y ya los nuestros antepasados siempre, digamos, hacían que las hembras, ¿sí?, se quedaran con la cría, básicamente, y bueno, las alimentaran y además se quedaran en íntima conexión con otras crías como para y con otras hembras de la especie como para interrelacionarse, mientras que el macho era quien iba a buscar, a cazar, no era el cazador, era el de la acción. Y esto tiene que ver un poco con la sobrevida y con la adaptación. Es muy interesante todas las teorías de la filogenia, la verdad, que y de la adaptación de la especie, ¿no? La verdad que es muy interesante.
Bueno, aprendimos a tejer además redes entre nosotras. Ay, sí. El tema es precioso, realmente es un tema maravilloso. Y en esta cosa, siempre recuerdo, las mujeres tienen el cerebro más pequeño, pesa menos el cerebro femenino que sí. El cerebro masculino. Todas las teorías que se trataron de imponer para negarnos derechos. Bueno, ahí estamos, sí. Y vamos empujando el mundo.
Es cierto, sí, es cierto. Pero bueno, en la revolución industrial hemos tenido que salir nosotros a ocupar los lugares que los hombres no podían. Y ahí arrancamos, ¿no?
Así es. Bueno, por un cerebro saludable para hombres y mujeres, tratemos de cuidarlo y hacer lo mejor posible, aún en contexto de pandemia, Cecilia.
Exactamente. Bueno, los invito a que cada 22 de julio tratemos de pensar en siempre hacer algo mejor y positivo por nuestro cerebro y cuidarlo desde pequeños, desde niños, estudiando, tratando de ser un poco mejores todos los días, aprendiendo todos los días, y eso es muy importante, y socializando, es muy importante socializar. Y obviamente es importante socializar, y la manera que lo estamos haciendo es con la radio, ¿no?
Claro, sin lugar a dudas, ahora sí. Lo podemos hacer de esta manera. Doctora Exacto. Serrano, un gusto, ¿eh?
Igualmente, gracias por invitarme, un saludo a todos.
Hasta pronto, gracias. Cecilia Serrano es médica, neuróloga, doctora en psicología cognitiva, con orientación en neurociencia aplicada y responsable del Departamento de Neurología Cognitiva del Hospital César Milstein.